¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe Adolfo Arjona en X en arroba la noche de Arjona,
en nuestro muro de Facebook La Noche de Arjona,
o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Entramos en la última hora del programa. Si coincides conmigo en que una persona curiosa es una persona inteligente, no te despegues de la radio en la próxima hora, porque en la noche de Arjona no vamos a parar de hacernos preguntas. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Seguro que te ha pasado alguna vez que vas por una carretera y ves a lo lejos cómo se forma una especie de superficie líquida, como un gran charco, que cuando te acercas ha desaparecido. Ese efecto es lo que se considera un espejismo. ¿Sabes por qué se producen los espejismos? Voy a presentar a Inmaculada Pascual Villalobos, es profesora del Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía de la Universidad de Alicante. Inmaculada, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Oiga, profesora, lo primero que tendríamos que hacer es definir lo que vemos. ¿Qué es un espejismo?
Cuando se habla de espejismo, lo primero que se nos viene a la cabeza es un oasis verde y exuberante en mitad de un desierto caluroso. Un espejismo se produce cuando vemos objetos donde no los hay. Es una imagen o ilusión óptica causada por la desviación de los rayos de luz debido a las temperaturas extremas. Estas temperaturas extremas hacen que se vean objetos en lugares en los que no se encuentran realmente, pero sin lugar a dudas esos objetos existen y son reales.
Correcto. Profundicemos un poco en esta contestación que me ha dado. ¿Por qué se produce un espejismo?
Como sabemos, los rayos del sol calientan la superficie terrestre, sobre todo en los días de verano. Al aumentar la temperatura, las capas de aire más cercanas a la superficie terrestre se calientan. Se calientan más que aquellas capas que están alejadas de la superficie. Esto crea un gradiente de temperatura en la masa de aire, donde el aire más pegado al suelo es más caliente que el que está más alejado, que decimos que es más frío. Desde el punto de vista óptico, esa diferencia de temperatura genera un gradiente en el índice de refracción del aire, lo que hace que la luz no se propague en línea recta, sino que se vaya curvando gradualmente. El espejismo se produce finalmente porque el ojo sitúa la imagen en la prolongación rectilínea de los rayos que inciden en el ojo. Es como si la superficie terrestre reflejara los rayos que vienen del objeto, proporcionando una imagen invertida de ese objeto, como lo haría un espejo.
Por tanto, debo deducir que es algo común de lugares cálidos. Es decir, ¿es algo común de lugares cálidos o se puede producir en otros lugares?
Puede que la idea de los espejismos como grandes oasis y zonas verdes nos parezca algo lejano y propio de las películas o de otros lugares. Pero seguro que en alguna ocasión, en los días de verano, como has comentado al inicio, nos ha parecido ver agua sobre el asfalto en medio de la carretera y cuando nos acercamos desaparece. Pues bien, esa experiencia es tan común como estamos comentando. Puede ocurrir en cualquier zona donde las temperaturas sean altas.
Profesora, he leído que hay espejismos superiores e inferiores. ¿En qué se diferencian?
En zonas calurosas, lo común es que el aire cercano al suelo se caliente y que las capas más alejadas de la superficie estén más frías, lo que origina imágenes del cielo sobre la superficie terrestre. Es lo que se percibe como si fuera agua. En ese caso, estamos hablando de espejismos inferiores. En zonas frías, la superficie se encuentra a temperatura muy baja o incluso congelada, de forma que la temperatura del aire situado justo sobre ella es mucho menor que la de las capas que se encuentran por encima. En este caso estamos hablando de un espejismo superior. La curvatura de los rayos de luz se produce en sentido contrario y entonces se origina el espejismo en el cielo, mucho más alto de lo que realmente está el objeto.
Entiendo.
Y nos parece como que están flotando.
Entiendo, entiendo. Tengo entendido que hay un tipo de espejismo que nos hacen ver barcos fantasma que se producen, por tanto, en el mar y que se llama Fata Morgana. Oiga, ¿en qué consiste este tipo de espejismos?
El Fata Morgana es un espejismo superior que ocurre normalmente en las costas nórdicas y sobre mares con temperaturas muy bajas, donde hemos, como hemos mencionado, en estos casos objetos como los barcos se ven en el cielo invertidos y elevados. Es como si navegaran por las nubes.
¡Qué fuerte! Oiga, un espejismo puede llegar a ser peligroso. Es decir, ¿se han producido accidentes por culpa de un espejismo?
Sin lugar a dudas, un espejismo, aunque es fascinante, puede causar distracción y malentendidos, sobre todo en la carretera, ya que no es la realidad y, por tanto, se puede malinterpretar la distancia, la ubicación de los objetos, etcétera. Y puede suponer frenazos repentinos, maniobras bruscas o falta de reacción ante ciertas situaciones de tráfico. Por tanto, se debe tener cuidado e intentar mantener la mayor atención para evitarlos, pero no se conocen accidentes graves por este tipo de cuestiones.
Inmaculada Pascual Villalobos, profesora del Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía de la Universidad de Alicante. Profesora, gracias por atenderme. Buenas noches.
Pues buenas noches a ti, Adolfo. Gracias.
1 de marzo de 2002. Miquel Lejarza, el lobo, despierta sobresaltado. Vienen a matarlo. No se sorprende. Los últimos 45 días han estado marcados por una operación de espionaje que no le ha dado tregua.
Perdone la estupidez, en su carnet de identidad no pone Miquel Lejarza, ¿no?
No.
Hace ya mucho tiempo que no lo pone.
Hace muchos años ya que no lo pone. La verdad es que desde el 75 hacia acá han sido muchísimos nombres. Ha habido que aprender muchísimas historias y esto es lo que lleva también un poco lo que es el morbo de la historia de un agente secreto, ¿no? O sea, que también tiene su lado emocionante, ¿no? Difícil, muy difícil, porque, bueno, tienes que ser cada X tiempo una persona diferente, estudiarte esa historia de esa persona, morir, volver a nacer y volver a seguir. Y así, pues, a lo largo de tantos años, ¿no? Pero bueno, tiene su lado emocionante también, ¿no? Es el lado real del agente secreto, ¿no?
Debe ser. Yo lo calificaría de mil formas, pero emocionante. Saber cuando te levantas, hoy cuando te acercabas para que tuviéramos este encuentro, yo desde luego iría siempre mirando hacia adelante. Supongo que tú de vez en cuando miras hacia atrás, ¿no?
Es el problema, que mira hacia atrás.
Acabamos de oír un fragmento del encuentro que tuve en la radio con Miquel Lejarza, el lobo. Corría el año 2009. Él es parte de una historia de espías infiltrados que aparece en Líneas Rojas, el nuevo libro del periodista Fernando Rueda. Querido Fernando, buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches, Adolfo. Encantado de estar, como siempre, en tu programa, ya lo sabes.
Muchísimas gracias. ¿Los espías son seres normales y corrientes como cualquier persona o tienen algo de especial?
Si los ves por la calle, son exactamente igual que cualquiera de nosotros. No se sabe quién es espía y quién es ingeniero. Sin embargo, cuando les conoces, cuando entras en sus vidas, entras en sus personalidades, te das cuenta de que son personas que viven de una forma, con unos valores y con unas direcciones complicadas, ¿no? Y eso afecta especialmente a los que cumplen misiones tan complicadas como las de los infiltrados que reflejo en Líneas Rojas.
Hablo de hombres y mujeres. ¿Los mejores espías son personajes duros, rebeldes, inadaptados? ¿Esto es un estereotipo o son las características que debe tener un buen espía?
Esas son características que tienen mis infiltrados, ¿no? Los infiltrados que yo conozco, los infiltrados que yo he investigado, ¿no? El espía en general es una persona que puede hacer un horario de oficina, que hace análisis en una mesa de despacho en la sede del CNI o del Servicio Secreto Francés, pero hay otros que son los que hacen labores de calle, los que están relacionados con el enemigo, los que conviven, cualquier enemigo, mafiosos, terroristas, que tienen que convivir con ellos. Y entonces antes de empezar tienen una personalidad y después, cuando terminan, sin ninguna duda se han convertido en eso que tú has definido, rebeldes inadaptados.
En tu libro hablas de espías infiltrados. ¿Qué hace que un agente cruce esa línea y rompa con familia, amigos y hasta con sus propios compañeros?
Mira, hay una de las protagonistas que está inspirada en Arancha Berradre, que es una policía que se infiltró en ETA, la única mujer que se infiltró en ETA, cual se ha hecho una película. Se ve que hace 3 años, cuando leímos su historia a algunos, pues nos llamó la atención a productores y de cine, y ha salido una película sobre ella. La directora del cine decía que no entendía cómo una chica joven de 22 años podía pasar 8 años de su vida en lugar de estar divirtiéndose, en lugar de estar relajada, en lugar de estar disfrutando de su juventud, cómo podía dedicarse a infiltrarse en ETA y a vivir una vida que no era la suya dentro del terrorismo. Yo ahí sí tengo una respuesta. Creo que esta gente, y yo, fíjate que hay un protagonista que es esta, que es policía, Miquel y algún otro, Miquel que es civil, hay un guardia civil, hay un militar, todos ellos coinciden en algo. Cuando se han metido ahí es porque tienen unos valores, porque quieren, tienen un sueño, que es acabar con mafiosos, acabar con terroristas, y que están dispuestos a darlo todo, incluso a jugarse la vida por hacer ese servicio a su país.
¿Dices que un buen infiltrado tiene que ser más mafioso que los mafiosos o más etarra que un etarra? Explícame esto y dime además cómo lo consiguen, cómo un infiltrado consigue ser más etarra que un etarra.
Pues mira, estuve hablando antes de empezar el libro con un psicólogo clínico. Ese psicólogo clínico que ha tratado a miembros de los servicios secretos me especificaba que la única forma de hacer eso, de poder sobrevivir en una infiltración, es dividiendo tu cerebro en 2 partes y cada una de esas partes del cerebro meterlas en una caja fuerte para que no tenga contacto con la otra. Por lo tanto, todo lo que son, lo que han sido en ese momento, ser policía, ser espía, ser lo que sea, y su familia y sus ideas, lo guardan en una parte de ese cerebro con esa caja fuerte. Pero en la otra caja fuerte, que es la que ellos van a vivir a partir de ese momento, tienen que ser etarras, o tienen que ser como otro de los infiltrados que se infiltró en la extrema derecha militar, pues tiene que ser más golpista que los propios golpistas. Y al final viven ese tiempo, esos meses, esos años, olvidándose de lo que son. Solamente pueden sobrevivir si se convierten en uno más de los que son. Fíjate hasta dónde llega este caso, que en el intercambio de espías que se ha celebrado hace muy poco, unas semanas, un mes y pico, entre Rusia y Estados Unidos, había un matrimonio ruso que lo mandaron a Argentina para que adquirieran la nacionalidad argentina, para que simularan ser otras personas. Luego los mandaron a Moldavia, bueno, luego los detuvieron, y el hecho es que cuando se produce el intercambio, la esposa sube al avión y la hablan en ruso por primera vez, y se le había olvidado el ruso, porque solamente podía salirle bien la misión si ella se creía totalmente que era una argentina que hablaba en español.
Oye, Fernando, ¿cómo se preparan para afrontar una vida como esa? ¿Y cómo son capaces de mantenerse firmes durante el tiempo que dura la misión? Porque, de momento, en el perfil que estás dibujando, hablamos de personajes rebeldes, inadaptados, con valores, capaces de disociar lo que son o lo que han sido del personaje. A partir de ahí, ¿cómo se preparan, además de tener estas cualidades, para afrontar esta vida y mantenerse firmes durante el tiempo que dura la misión?
Pues esta es una de las grandes incógnitas que hay en las labores de infiltración. En realidad, hay alguien que los identifica, ve en ellos unas cualidades que les puede hacer triunfar, pero no hay ninguna garantía. Cuando infiltran en la policía a Arantxa Berradre, lo hace junto con otros cuatro compañeros. Los infiltran en distintos ambientes, todos con el objetivo de llegar a obtener información tan valiosa como la sobre ETA. Sin embargo, no había pasado un año cuando solamente Arantxa estaba. Los otros cuatro o los habían descubierto o no habían soportado la tensión del tema. Yo le he preguntado muchas veces a Mikel Lejarza qué cualidades tenía él, qué cualidades podían haber visto en él su oficial de caso para considerar que él se podía infiltrar, que podía llegar a ser miembro de la cúpula de ETA encargado de la infraestructura, que podía soportar el que descubrieran y reírse de la cara de los tres etarras que estaban dispuestos a matarle si confirmaban que él era un miembro del servicio secreto. La realidad es que nadie lo sabe, solamente infiltrándote, solamente haciendo esa labor, jugándotela a cada momento, eres capaz de ver hasta dónde puedes llegar y si puedes soportar la tensión o no la tensión. Por lo tanto, el riesgo a que te descubran es muy alto y no hay nada que garantice que vaya a salir bien la misión.
Bueno, tal y como está quedando claro en el libro que firma Fernando Rueda, no solo habla de hombres espías, también habla de mujeres espías.
Tengo un agente infiltrado en la izquierda abertzale y le han pedido que se reúna, presumiblemente, con un liberado.
Hostia puta, un compañero.
Exactamente. La cita es el sábado. Vamos a montar operativo.
¿Cuánto tiempo lleva dentro?
6 años.
Joder, no me jodas.
Para que alguien confíe en él.
Y no es él. Es ella.
Bien, estamos hablando de Arantxa. Es uno de los seudónimos por los que se conoce a la única mujer, como contaba Fernando, mujer policía, que llegó a infiltrarse con éxito en la banda terrorista ETA. Por lo que nos cuenta Fernando, sabemos que era una mujer de 22 años, que naturalmente tomó la decisión de abandonar la vida propia de una chica de 22 años para infiltrarse en ETA y, por tanto, era una vida absolutamente oscura, negra, truculenta. Fernando, ¿quién es ella? ¿Quién es Arantxa?
Pues verás, Arantxa es una mujer que decide ser policía. Es una mujer de Logroño que va a la Academia de Policía y ahí hay un comisario que busca gente para infiltrar en ETA. Ella es una de las elegidas, pero ella es una chica guapa. Yo te digo por las fotos, porque ella no ha aparecido en ningún momento, nadie ha podido hablar con ella. Es una chica... una niña yo diría que con apariencia de pija, pero que parece ser que en la policía da muy bien, de que lo hace muy bien. Ella se la juega y entra y se arriesga, ¿no? Yo cuando descubro su historia, hay algo que es lo que a mí me hace meterla como personaje en Líneas Rojas, y es que al final, cuando el comando Donosti de ETA la capta, los dos etarras, que son dos de los más sanguinarios, que luego, gracias a ella, fueron detenidos, que estuvieron en la cárcel 20, 25 años, una burrada, los dos se enamoraron de ella. Y entonces ella, en aquel momento, estaba pensando con la parte del cerebro de etarra, y entonces ella se relacionó con ellas, estuvo con ellas, flirteó con ellos, sabiendo además que todo lo que ella hablaba con ellos, todo lo que ella hacía con ellos, había micrófonos y por lo tanto sus compañeros se estaban enterando. El problema que yo planteo es qué le pasó cuando ella hizo la descompresión. Cuando se acaban las detenciones, a ella la mandan a una embajada en el extranjero, y ella se plantea ya como policía con lo que ha hecho. Entonces, en ese momento es cuando ella se plantea que ha tenido que pasar esa línea roja para poder conseguir ese gran éxito que ha tenido. Pero es en ese momento donde yo creo que esa mochila que ella tiene en su vida empieza a estar cargada de malas sensaciones, de malos recuerdos, ¿no? Pues está bien, ha triunfado, pero la realidad, la cruda realidad, es que estoy seguro de que una fue la chica que estaba a los 22 años cuando llega la policía y se infiltra, y otra muy distinta, la que sale de esa infiltración.
Sí, porque te quería preguntar, después de estar un tiempo trabajando como espía o como infiltrado, ¿se puede volver a la vida normal o hay que buscar ayuda para reinsertarte?
Pues ahí es distinto, ¿no? La policía es alguien, no solamente en España esto, sino en otros países que lo he investigado. Las policías suelen proteger mucho a sus infiltrados y les buscan ayuda psicológica y lo llevan a destinos especiales. Obviamente Arancha tiene otra identidad completamente distinta. El problema es que en el servicio secreto, los casos que yo conozco, es por ejemplo el caso de Mikel Lejarza, cuando él acaba, intenta quitárselo de en medio. A Mikel lo que hacen es que le hacen una pequeña operación de cara y le mandan a un hospital de Valencia, Hospital de la Fe, para que, poco a poco, ir rompiendo las amarras con él. Es Mikel Lejarza el que un día se da cuenta de que quieren pasar de él, y coge su moto y se va al sur de Francia y se va al Baden-Dayes, donde estaba con sus compañeros terroristas cuando él era de ETA, para ver si le descubren con ese nuevo rostro, con esa nueva apariencia. Cuando no le descubren, se va a una cabina cerca de ahí y llama a su oficial de caso y le dice: estoy aquí y no me han reconocido. Y Mikel vuelve a la lucha contra ETA. Pero el servicio secreto ha querido quitárselo de en medio. Lo mismo que pasa con ese otro protagonista de la historia, que es Alex, que está inspirado en Paco Lerena. Paco Lerena se infiltra en la extrema derecha, deja de ser guardia civil, le prometen que cuando acabe no te preocupes, que nosotros te buscaremos algún trabajo porque tenemos cosas que hacer y tal. Cuando la misión es exitosa, cuando evita atentados salvajes, incluso uno que van a matar a la familia real, al gobierno y todo eso, poco a poco se lo van quitando del medio, le van rebajando el sueldo y le dejan tirado. Sí. Es decir, y eso supone un trauma muy importante también para Paco, porque se da cuenta de que todas las promesas que hacen el servicio, una vez cumplida su misión, se olvidan.
He leído que temes que este libro no va a gustar al Centro Nacional de Inteligencia, al CNI. ¿Es probablemente por esto que me estás contando?
Pues sí, posiblemente. También es verdad, Adolfo, que tú sabes que el servicio secreto tiene un deseo, y es que nadie cuente nada de sus operaciones, ni de sus miembros, ni de nada, ¿no? Desde que publiqué hace 30 años La Casa, pues aquello ya no les gustó, y bueno, cada libro que escribo, pues obviamente preferirían que nunca se hubiera publicado.
Volvemos al tema de los infiltrados. ¿Cuál es la recompensa que obtienen por tanto sacrificio y por tanto riesgo?
Pues mira, Mikel Lejarza, es verdad que le habían prometido un dinero y le dieron muchísimo menos. Y hubo medallas para todos los que participaron en la misión, pero no para Lejarza. Lejarza estuvo ahí haciendo esa misión exitosa, más de 100 etarras detenidos, se acabó toda la infraestructura, y luego siguió 15 años luchando contra ETA, identificando a los etarras. Después estuvo persiguiendo el tema de inteligencia económica, todo el tema de Mario Conde, es decir, un montón de cosas, y sin embargo hubo que esperar a 2010 para que le dieran una medalla. Y le dieron una medalla, digamos, una medalla siempre es una medalla, pero esta era una medalla de segunda clase. A Paco Lerena no le dieron absolutamente nada, le agradecieron sus servicios prestados, y a Arancha la dieron también una medalla, no era tampoco una enorme distinción, pero a cambio es verdad que la llevaron a una embajada y la estuvieron cuidando mucho, pero no hay un reconocimiento real a una serie de personajes que de verdad para mí, y yo creo que queda obvio en sus biografías, son héroes de España. Uh-huh.
Líneas rojas, el nuevo libro del periodista Fernando Rueda. Tu novela la protagonizan 6 espías, básicamente hombres, una mujer, Arancha, de la que estamos hablando. ¿Este mundo es un mundo más masculino que femenino o no necesariamente?
Siempre ha sido un mundo masculino y ahora es cada vez es un mundo más femenino. Pero es verdad que entre esos protagonistas hay otra mujer que yo llamo Vero, pero está inspirado en un personaje que es un informático que era muy bueno y que también tuvo problemas con el servicio secreto, ¿no? Pero sí me permite reflejar otra vida de mujeres que ahora mismo están trabajando para el servicio secreto. Ahora mismo hay un 30% aproximado de mujeres en el servicio secreto español. Pero también te digo, en todos los servicios cada vez la presencia de la mujer es más importante.
Aquí tienes el planteamiento. Esta es la historia. No un libro recomendable, más que recomendable. Líneas rojas con la garantía que lo firma el periodista Fernando Rueda. Querido Fernando, gracias por atenderme como siempre. Gracias.
Gracias a ti, Adolfo. Un abrazo fuerte. If this is love, I'm back on board. Though I've ridden this bus before. Maybe it's more, maybe it's not. Oh, I know when we meet the wall.
Bueno, seguimos buceando en este horario nocturno. Si te sientas delante del teclado de tu ordenador, si no estás delante del ordenador, acuérdate cómo es el teclado. ¿No te llama la atención que las teclas no estén dispuestas en orden alfabético? Esto ya sucedía con las antiguas máquinas de escribir y todo parece que tiene que ver con la velocidad de la escritura. ¿Por qué los teclados de escribir no están en orden alfabético? Vamos a preguntarlo, vamos a resolver esta cuestión con un experto en informática y ciberseguridad. Él es Antonio Fernández. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
Oiga, el orden alfabético parece que no era práctico en las primeras máquinas de escribir. ¿Qué problemas daban?
Bueno, hay varias teorías al respecto, pero la más extendida, tengamos en cuenta que esto viene desde finales del siglo XVIII y empezó a aparecer las primeras máquinas de escribir, por llamarlas de alguna manera, en el siglo XIX, y las primeras disposiciones de teclas pues eran el orden alfabético. No sé si recordamos cómo eran aquellas máquinas de escribir de los años 90 o de los 80, que eran como palanquitas, ¿no?, que iban contra el papel. Vale, pues con la disposición normal de orden alfabético, muchas de estas palanquitas se comenta, a todos nos pasó, igual los que usamos estas máquinas, que si ibas muy rápido iban a la vez y se atascaban. Entonces, dice una de las teorías que complicar un poco que esto ocurriese, pues se dispuso de esta manera que lo vemos ahora, que es como, aquí lo llamamos el teclado QWERTY, que es el teclado pues más utilizado pues en Estados Unidos, Reino Unido, España.
Correcto. Por tanto, las teclas como que se apiñaban, aquello no daba resultado y se inventa un sistema que es el sistema QWERTY. ¿En qué consiste y por qué facilita la escritura?
Vale, pues esta es una de las teorías, ¿vale? Había varias personas haciendo a su vez estas primigenias máquinas de escribir. Uno de ellos era un señor llamado Scholz, que es el que hizo este teclado. Aparte de que ubicaba las teclas de una manera particular para que esto no ocurriese, lo de que se apiñasen las teclas, también estaba pensado para los que usaban los operadores de telegrafía. Pensemos que todo esto se hace siempre en el pensamiento de escribir en inglés. Vale, pues en inglés hay tres letras, que son la Z, la S y la E, que se utilizaba en los telégrafos y por eso las apiñó de esta manera, para que el operador de telegrafía pudiese responder siempre a los mensajes. ¿Lo puso así? Pues lo puso así también porque para las palabras en inglés permitía con mayor facilidad escribir a dos manos los mensajes.
Y esto facilitaba la escritura, supongo, ¿no?
Sí, esto facilitaba que se pudiese escribir más rápido y más palabras por minuto.
Claro, estamos hablando en inglés. Pedro, tú tienes alguna curiosidad respecto de esto, ¿verdad?
Sí, porque ha dicho, claro, lo inventa alguien que evidentemente era anglosajón, suponemos, y que el sistema es un sistema inglés. ¿Qué pasa entonces en el resto del mundo, Antonio, que escribe en otros idiomas?
Bueno, esto en realidad se impone un poco el QWERTY a nivel mundial. No porque sea el mejor, sino porque esta persona le vendió, bueno, dio varios saltos, pero acabó vendiendo su patente de teclado a Remington e Hijos, que era una compañía que hacía pianos, hacía armas de fuego, claro, estamos hablando de Estados Unidos, y empezó a hacer estas máquinas de escribir, pero también compró o salió con toda la competencia. Entonces, claro, al ser la más utilizada, toda la gente, todos los mecanógrafos aprendían QWERTY. Y claro, era más sencillo utilizar el teclado QWERTY porque es el que conocía todo el mundo. Esto lo vimos en el vídeo, en la lucha en VHS contra Beta. Beta era mejor técnicamente, pero se impuso el VHS por precio. Pero bueno, sí, claro, en el resto del mundo hay otros tipos de teclado. Muchos basados en el QWERTY. Por ejemplo, en Alemania o países como Bulgaria se utiliza el QWERTY, que es lo mismo, pero la Y se sustituye por una Z porque es una letra más utilizada en su idioma. Y un caso curioso, por ejemplo, en Portugal, durante la dictadura de Salazar, se utilizaba el teclado H. César, que es un teclado, una disposición de teclado que inventó el propio dictador y la impuso en todo su país. En el propio país, luego fueron cambiando a otros teclados como Acerti, que es una disposición de teclas como QWERTY, pero cambiamos la A, que se usa sobre todo en Francia, y al final, pues, ganó QWERTY.
Bueno, has hablado de países que han cambiado algunas letras de ese sistema anglosajón llamado QWERTY, pero ¿por qué en España, por ejemplo, se sigue manteniendo ese sistema y el único cambio que sepamos ha sido lo de incluir la ñ?
Pues no solo la ñ, también la cedilla para, por ejemplo, el catalán se puso cerca del botón de intro, de salto de carro, que es como se llamaba para cuando hacíamos una línea nueva. Pues sí, básicamente porque lo que te comenté antes, todo el mundo utiliza QWERTY y aunque hayan salido disposiciones, por ejemplo, en 1930, en la década de los 30 del siglo pasado, salió una disposición que es Dvorak, se llama así, que era, y se hicieron estudios, muchísimo más efectiva que utilizar QWERTY, pero no cala, hay que volver a enseñarle a la gente a utilizar los teclados. Ten en cuenta que esto está en todo, en móviles, en los ordenadores, en cualquier sitio que haya un teclado incluso virtual, está ahí el QWERTY. Es básicamente porque es un estándar que se ha impuesto. Hay algunos cambios, como tú bien comentas, como la ñ en el caso de los castellanos, pero vamos, que va a ser muy difícil que esto cambie en un futuro.
¿Por qué cuando se deja de usar la máquina de escribir y se comienza a usar el teclado de un ordenador no se aprovechó para cambiar el sistema? ¿Por implantación, por comercialización? ¿Cuál ha sido la razón?
Pues la razón es que es muy complicado enseñarle a la gente a utilizar algo nuevo. Se pasó, las primeras aplicaciones que tenían los ordenadores, pues en el tratamiento de textos. Pasabas a gente que estaba utilizando teletipos o máquinas de escribir a usar ordenadores. La formación de toda esa masa de empleados era muy cara, entonces pues nos quedamos con el QWERTY. Es una herencia de un estándar que se ganó a finales del siglo XIX.
Así de sencillo. Antonio, gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias y buenas noches.
Un abrazo a vosotros. Gracias.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida.
de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día, se nos rompió el amor.
La única manera de no sufrir por amor es no enamorarse. Esto lo dice el psicólogo Antoni Bolinches. Y por esa regla de tres, casi el 100% de la población mundial está condenada a sufrir por amor. Si el mal de amores se puede considerar una pandemia, ¿cómo podemos luchar contra ella? Vamos a preguntarle al especialista.
No me vuelvo a enamorar.
Antoni Bolinches, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
No, gracias, encantado de que me hayas invitado a participar en tu programa.
¿Siempre que se ama se sufre?
A ver, siempre que se ama mal, o siempre que nuestra necesidad afectiva es excesiva. De hecho, el amor es uno de los grandes facilitadores de la felicidad, cuando funciona bien. En mi teoría de la felicidad hay dos componentes, amor armónico y realización personal. Y la mayoría de hombres y mujeres, aunque en distinto orden, pues sitúan esos dos parámetros como las principales fuentes de la felicidad. Claro, el problema es que para eso hay que amar bien. Y para amar bien hemos de estar bien de autoestima. Y ahí empieza el problema de todo ser humano.
Entiendo. ¿No te parece, Antoni, que es un contrasentido que amor y sufrimiento vayan casi siempre unidos?
Pues sí, pero es una cosa tan normal en una sociedad con tantos contrasentidos, en la que la felicidad se asocia al consumo, se confunde el éxito con la madurez, se cree que por consumir más todos seremos más felices. Y fíjate que en el fondo el problema del mal de amores es casi siempre de exceso, casi nunca de indigestión. Decía Ninón de Lenclos que el amor casi nunca muere de hambre, casi siempre de indigestión. O sea, porque nos saturamos de la pareja o porque tenemos un enamoramiento alternativo. En definitiva, es tan fácil enamorarnos que es difícil consolidar el amor.
Si partimos de la base de que el mal de amores existe, ¿qué síntomas tiene?
Casi siempre, digamos, insatisfacción vital, defraudación de expectativa amorosa, negación sexual, incomprensión relacional. En definitiva, hay tantos y tantos parámetros que yo casi los resumiría en la vivencia subjetiva. Cuando aquella relación que hasta entonces te producía un alimento, un enriquecimiento personal, relacional y sexual, empieza a defraudarte o empieza a faltarte.
¿Es cierto que el mal de amores lo padecen más las mujeres que los hombres?
Pues, aunque sea una apreciación sexista, te diré que sí, porque todavía venimos de unos códigos de enamoramiento. Fíjate, antes te hablaba de una encuesta que hice para mi libro La felicidad personal, y la mayoría de personas ponían el amor armónico y la realización personal. Pero curiosamente la diferencia era que las mujeres priorizaban el amor armónico y los hombres la realización personal. Por tanto, la mujer, como tiene una mayor expectativa, hace una mayor inversión amorosa. Y al invertir más, es más fácil que se defraude de lo que no recibe. En función de esa diferencia de vivencia subjetiva del sentimiento amoroso, hice como un juego de palabras en mi libro El arte de enamorar, en el que decía que las mujeres, si no están bien, ya están mal. Y los hombres, mientras no estemos mal, ya estamos bien.
Qué bueno. Bueno, el hecho de hablar de amor me permite poner canciones tan maravillosas como esta. Vamos a oírla.
Vamos.
Cuando sufras, cuando yo
Antonio, ¿hay manera de gestionar una relación sin sufrimiento?
Sí, sí, sí. Y además hay parejas que aciertan a la primera. Porque de hecho la primera elección no es una verdadera elección. Es la conjunción de dos situaciones, dos necesidades y dos atracciones. Pero a veces, claro, evidentemente, el azar nos puede favorecer. De hecho, una buena elección implica una recapitulación de nuestras experiencias anteriores, un buen diálogo interior, y en el fondo, si lo hacemos bien, vamos acertando progresivamente. Y en la pareja que no podemos equivocarnos es en la última. Pero todavía no sabemos cuál será la última. Yo estoy teniendo clientes que se están separando con 70 años de edad y relaciones de segunda o tercera generación en las que las personas se establecen como pareja estable a esa edad. O sea, cierto que el mal de amores es universal, pero la solución al mal de amores también es universal. Es la maduración personal. Cuanto más maduros somos, mejor elegimos, mejor gestionamos y más aportamos.
A propósito de esto que me dices, si sufrimos por amor una vez, probablemente la primera vez sea la vez que más sufrimos, ¿por qué somos capaces de reincidir y enamorarnos varias veces a lo largo de nuestra vida? ¿Nunca aprendemos de un sufrimiento amoroso?
Buena pregunta. Aprendemos no porque sufrimos, sino aprendemos por lo que sufrimos. Eso lo explico en otro libro, que es El secreto de la autoestima, donde hablo del sufrimiento productivo. Sufrir no es garantía de aprender, es una posibilidad de aprendizaje. Yo no aprendo porque sufro, sino que aprendo si aprendo de lo que sufro. Y aunque parezca un juego de palabras, la definición operativa que hago en el glosario de conceptos básicos del libro es que el sufrimiento productivo es esa manera de sufrir que por sufrir de esa manera dejas de sufrir porque aprendes de lo que sufres.
Qué bueno.
Por tanto, aprendizaje vital positivo, madurez y posibilidades de relaciones amorosas armónicas. Sufrimiento improductivo, neurosis y posibilidad de ir repitiendo los errores en cada relación. Por eso hay personas que creen que han aprendido mucho porque han sufrido mucho y lo único que han hecho es neurotizarse. Y entonces lo que hacen es generalizar y desplazar la responsabilidad en el otro, y son esos hombres que dicen que todas las mujeres son iguales, o esas mujeres que dicen que el mercado está muy mal y que todos los hombres son iguales.
Sufrimiento productivo, sufrimiento improductivo, tomo nota de los conceptos.
Exactamente.
Unos sufren por amor y otros hacen sufrir por amor. ¿Esto siempre es así?
A ver, a pesar de que antes has puesto una canción de Julio Iglesias que siempre ama más, es más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo. De hecho, podríamos hacer un paralelismo y decir que en amor manda más quien menos ama. En la relación, el amor suele ser recíproco, pero no simétrico. Y uno ama más que el otro, y el que más manda es el que menos ama. Pero el que menos ama es porque tiene mejor autoestima. Y cuando menos necesitas que te quieran, más te quieren, porque menos pides y más ofreces. ¿Estoy diciendo demasiadas cosas a la vez?
No, yo te voy a poner otra preciosa canción de amor.
El trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos. El trato era que nos acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo. El trato era que cantáramos aunque el barco se estuviera hundiendo. El trato era que bailáramos mientras que explotaba el universo. El trato era que nos quisiéramos como si fuéramos dos perros.
Antoni, vamos si te parece con la terapia. ¿Qué debemos hacer para superar un sufrimiento amoroso?
Aceptarlo superadoramente. Ese es el gran reto. Cuando sufro, ¿qué hago? Enmascaro el sufrimiento y me emborracho, me drogo para sufrir menos y entonces sufro más por mis adicciones y por mi dinámica autodestructiva, o acepto que estoy sufriendo superadoramente. ¿Qué es el sufrimiento productivo? Pues la aceptación superadora. Estoy sufriendo, pero no me destruyo. Si no me destruyo, ya me estoy construyendo. Y en lugar de culpabilizar al otro de la ruptura, acepto que lo que pasa entre dos nunca es responsabilidad de uno solo. Y entonces incluso lo puedo preguntar a mi mujer, ¿por qué me deja? Si es que me ha dejado ella, pues claro, el que más sufre es el que se siente dejado. Aunque, curiosamente, a veces uno deja reactivamente. Y entonces sufre lo mismo que el que se siente dejado. Y entonces, el que peor lo pasa, ese es el que tiene el gran reto de no exonerarse de la responsabilidad de convertirse en terapeuta de sí mismo. De hecho, por eso le he puesto psicoterapia para el mal de amores, que cada uno positive su sufrimiento, lo ponga al servicio del crecimiento, entendiendo lo que le ocurre, por qué le ocurre y cómo lo puede resolver. Sufrimiento productivo, aceptación superadora, diálogo interior para entender lo que me está ocurriendo y entonces conductas de autoafirmación y decisiones cruciales. Entonces, si cuando mi mujer me deja, yo lo que hago es drogarme, emborracharme y decir que mi mujer me ha amargado la vida, habré creado una profecía autocumplidora negativa. Mi realidad se convertirá en eso que yo mismo he profetizado. Pero si cuando mi mujer me deja, yo me pregunto y le pregunto a ella, ¿por qué me deja? Y yo, en lugar de criticarla a ella, me critico a mí. Mi segunda pareja ya no me dejará por lo mismo. Me dejará por otra cosa, ¿de acuerdo, Adolfo? Pero después de la segunda, si aprendo también, a lo mejor la tercera no me deja. Y como una de las ideas fuerzas de mi método para superar el sufrimiento amoroso es que el arte de enamorar es el arte de mejorar, está claro, si yo mejoro en cada fracaso, al final tendré éxito. De hecho, Lenin decía fracasar, fracasar, fracasar hasta la victoria. Claro, él ganó una revolución comunista. Nosotros solo hemos de ganar una revolución psicológica.
Antoni Bolinches firma el libro Psicoterapia para el mal de amores, publica Urano. Antoni, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti por tu atención.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Ejercitemos nuestra memoria. Una semana como la que acaba de comenzar, pero de 2023, el panorama político acaparaba titulares en nuestro país, Andrés, y además con varios protagonistas.
Pues sí, así es, Arjona. Por un lado, Pedro Sánchez, que era investido como presidente del gobierno tras conseguir los apoyos necesarios de Sumar, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, o lo que es lo mismo Puigdemont, EH Bildu, PNV, BNG y UPyD.
Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el rey a los efectos de su nombramiento como presidente del gobierno.
Hace un año ya, Arjona, de esto, ¿eh? Un año ya. Bueno, seguramente lo recordarás tú y los oyentes, los días previos a la investidura estuvieron marcados por la confrontación política, es decir, bofetón va y bofetón viene, que generó la polémica ley de amnistía, para borrar los delitos cometidos durante el proceso y el referéndum ilegal en Cataluña. Era la condición de Junts para dar su apoyo a Sánchez y Sánchez tragó.
Bueno, esos rifirrafes políticos dejaron anécdotas como la famosa frase de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez, que los socialistas entendieron como un insulto.
A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije, me gusta la fruta.
Esta semana se cumplirá un año desde que Díaz Ayuso confesara públicamente que le gustaba la fruta. Pero también había otros asuntos relacionados con la política que eran noticia.
Pues sí, el que fuera ministro de Consumo y hasta ese momento secretario general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, anunciaba por sorpresa que dejaba la política. El principal motivo, quería dedicar tiempo a su familia.
A mí me ha costado mucho explicar a mi gente que yo tenía una hora para llevar a las niñas al cole, una hora para recoger a las niñas del cole y una hora para dormirlas y cenar con ellas, que no es gran cosa, porque he perdido mucho tiempo de no estar con ellas ni estar con mi pareja por hacer política, por hacer llamadas interminables, pero costaba romper esas inercias.
Decía el ministro que le costó mucho explicar a su familia ese tren de vida que llevaba. Desde luego, a nosotros los ciudadanos no nos hace falta que nos explique mucho su ausencia porque básicamente no le echamos de menos. Pero bueno, no solo de política vive el hombre. Algunos sí, pero no solo de política. Pero a lo que me refiero realmente es que... Vamos a cambiar de tercio.
Muy buenas noches.
Estamos aquí unidos.
Llegando en vivo a 80 países.
¡Es algo increíble!
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
El Latin Grammy llega a Sevilla.
¡Que viva la música!
Una semana como esta que comienza, pero de 2023, la gala de los premios Grammy Latino se celebraba por primera vez en la historia fuera de los Estados Unidos. El lugar elegido, Sevilla.
La capital hispalense se convirtió en epicentro mundial de la música latina con la celebración de una gala que contó con la presencia de sus principales figuras, Shakira, Julieta Venegas, Karol G, Juanes, Niña Pastor y bueno, estos son solo algunos de los premiados durante la noche.
Una noche en la que vimos actuaciones muy originales sobre el escenario. Por ejemplo, la versión tango del Quédate de Quevedo y Bizarrap.
Llega el club con el combo rápido, la vi lejos, se pintaba los labios y la copa como espejo.
Realmente versión muy original de este Quédate. Pero lo que más impresionó, Andrés...
Pero tú estuviste allí.
Yo estuve allí y sin duda... Lo que más impresionó fue...
¡Hombre!
Esta versión de Rosalía con el Se nos rompió el amor de Rocío Jurado. De esto ha pasado un año. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Y en todo caso, lo que sí ha pasado ya es el tiempo que teníamos para el programa... Gracias por estar ahí. Vamos al boletín de noticias de las 4:03 en Canarias, poniendo las calles con el gran Carlos Moreno, el Pulpo, y luego, como cada día, el gran Herrera Carlos. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós.
Palabra, su quejío es nuestra voz.
lo pequeño está la fuerza. Si hacia lo simple anda la destreza. Volver al origen no es retroceder. Quizás sea andar hacia el saber.